8:06 de la noche, 6 minutos, bienvenidos y retomamos básicamente porque este debate arrancó con las entrevistas a los candidatos presidenciales, cómo arranca ese 2018. Saludo a nuestros invitados, está con nosotros Jaime Amín del Centro Democrático desde Barranquilla. Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, un especial saludo para ti en este 2018, igual para los panelistas y toda la amable audiencia.
¿Cómo va la campaña, Jaime?
Trabajando intensamente. Obviamente la decisión del partido de abrir la lista para renovar liderazgos es enfrentar nuevos retos en medio de una campaña de por sí tensa, donde hay un mundo de plata circulando, plata legal, plata de mermelada y también plata ilegal, muy seguramente del nuevo partido político de la FARC, que se va a ver mucho a torrentes en esta, en los territorios.
8:07 de la noche. Una sola pregunta, ¿usted va en alianza, digamos, con Char?
No, nosotros tenemos, yo soy el número 14 en la lista abierta del Centro Democrático al Senado.
No, me refiero a cómo va la alianza Centro Democrático-Char y esas cosas en la costa.
Ha habido conversaciones informales, un par de conversaciones este año sobre los temas del país.
Este año, ¿no?
No, perdón, el año inmediatamente anterior, hay que corregir. Ya. Fueron dos conversaciones.
Después de esas conversaciones de las que hablamos acá,
sí, claro.
No hay más.
No ha habido contacto. Yo soy buen amigo de Alejandro por cuestiones del colegio de toda la vida. Hemos hablado sobre temas de Barranquilla que interesan, por supuesto, a los ciudadanos acá en esta localidad, pero de política no. Ahora estamos concentrados con Iván Duque, que con el favor de Dios será el próximo presidente de Colombia.
Muy bien. También está con nosotros Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda, Cambio Radical. Mañana están preparando listas, mañana van a presentar oficialmente las listas de Cambio Radical, ¿no?
Diana, eso entiendo, la verdad yo no estaba muy al frente de ese tema. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, de darle un feliz año a todos los panelistas y lamentar hoy la muerte del soldado en la zona rural de Arauquita, Arauca, por el ELN, y ojalá que esto pueda tener una pronta solución.
Muy bien, Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía.
Exdirector ya.
No, iba a decir excongresista.
Noticias que salen en hora 20 y te asustan a uno.
¿Cierto? Diana, subdirector feliz de La Silla Vacía. Diana, ¿cómo le fue de vacaciones?
Bien, mil gracias. Un feliz año para toda la audiencia de hora 20, para los compañeros de panel. Y bien, aquí listos de nuevo con las pilas puestas.
Y se estrena Juanita Gobertus. ¿Cómo se pronuncia? ¿Gobertus o Gobertus?
Diana, Gobertus.
O sea, ninguna de las anteriores, candidata a la Cámara por el Partido Verde.
Muchísimas gracias, Diana, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia y a los panelistas. Estoy feliz de estar en Hora 20.
Cuéntele a la gente quién es usted, quién es Juanita.
Mi nombre es Juanita Gobertus, soy candidata a la Cámara por Bogotá, Alianza Verde número 110. Yo soy una abogada, he sido una persona que se ha dedicado a la técnica de temas de justicia transicional, de seguridad. Las aguas de la política electoral no las conocía, no son aguas que me quede fácil navegar, pero estoy convencida de que somos los ciudadanos de bien, que hacemos la tarea, que tenemos que meternos a la política para transformarla desde adentro.
Y así como acaban de escuchar a Juanita, ustedes pueden en www.caracol.com.co cada día descubrir a un candidato o muchos candidatos a el Congreso de la República en marzo en el hashtag o la etiqueta "usted no sabe quién soy yo". Lo que los candidatos no dicen, nosotros se lo contamos. Acaban de escuchar ustedes todas las conclusiones de la simulación de votos con diferentes escenarios que obtendrían posibles alianzas que se han planteado para la campaña presidencial. Si se cumpliera ese ejercicio del centro de consultoría que les contamos, ganaría la centro-derecha unida toda, mientras la centro-izquierda estaría en dificultades. Lo que pasa es que no es realista ni lo uno ni lo otro, ni la unión total de la centro-derecha ni la unión total de la centro-izquierda como está planteado el escenario en Colombia. Así que por eso es un ejercicio estadístico y otra es la realidad. Pero en general, ¿qué ha pasado en este comienzo de año? Humberto de la Calle, de alguna manera, le dice no a Petro, le hace ojitos a Sergio Fajardo, mientras Sergio Fajardo y su coalición descartan a Humberto de la Calle. Clara López se mantiene firme, en ese escenario de la centro izquierda. Alejandro Ordóñez queda prácticamente vetado de la coalición de derecha, según dice él, por el pastranismo, por tener además una investigación, aunque dice tener el apoyo del senador Uribe, con quien nos contó ahorita, habló esta mañana, y Marta Lucía e Iván Duque, Marta Lucía envía cartas a los destinatarios que no le responden, porque hoy Marta Lucía le ha explicado al país a través de los medios de comunicación que invita a los expresidentes de la alianza de centro derecha y de más de derecha que de centro, para que tomen una decisión sobre la posible consulta interpartidista o la encuesta que ella quiere para elegir al candidato. ¿Algún comentario sobre las entrevistas que acabamos de escuchar? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, Diana, empiezo yo. Uniendo las entrevistas de ayer y el análisis de ayer, que además fue muy juicioso y muy ilustrador para los que estamos ahorita en todo este proceso con lo que está pasando hoy, lo que uno ve es, como lo dijo Carlos Obregón en una columna, que esto se está volviendo, Juan, la candidatura de los paticos feos. Uno empieza a ver paticos feos en varias partes. De la calle es un patico feo para Fajardo. Petro es un patico feo para de la calle. Marta Lucía se convirtió en un patico feo para Iván Duque. Y lo que está viendo es que la candidata del expresidente del Caguán quiere convertir en patico feo a Ordóñez.
La candidata
del expresidente del Caguán.
Del expresidente Pastrana, que fue el del reloj con tiro fijo.
Entonces uno empieza a ver que unir, como usted dijo, todo este tema de alianzas y esta matemática electoral es imposible. Yo creo que es acertado lo que está haciendo candidatos, por ejemplo, como Germán Vargas, de irse a buscar las bases de los partidos conservadores, la base del Partido Liberal, a enamorar las bases del Partido de la UBA, a enamorar a los ciudadanos con propuestas, porque yo creo que efectivamente el país, lo que está mostrando esto, es que sí se está yendo hacia la centro-derecha. Y lo que nos mostró el plebiscito es la misma radiografía de lo que está mostrando acá. Un país polarizado, no por mucho, pero sí un país polarizado, donde la centroizquierda, uniéndose todo, llega a 5.500.000 votos, 362.000 votos, y la centroderecha unida toda 6.300. Llega a 6.300. No se pueden sumar todos los votos, pero sí demuestra un país totalmente fraccionado.
Muy bien, su opinión, Juanita.
Diana, yo creo que esto nos demuestra que primero hay un proceso de maduración de la democracia colombiana. Yo creo que movernos hacia construir coaliciones es determinante. Eso es lo que hace que justamente podamos tener visiones más claras de lo que distintos sectores de la sociedad promueven. En el caso de la coalición Colombia, de la que hago parte, pues este fue un proceso largo, fundado en unas bases programáticas, no en unos cálculos simplemente electorales, sino sobre la base de un tiempo recorrido de construcción de confianza, porque esto no es fácil, porque claro que hay egos, y creo que, como usted bien decía, pues yo creo que es irreal pensar que todo este sector de la centroderecha se va a unir, justamente porque a este momento todavía no hay esas bases programáticas, no hay establecido cuál sería el método de escogencia, no hay establecido cuándo sería el proceso de escogencia, y creo que eso mina la confianza de la posibilidad de construir esa alianza. Creo que justamente el trabajo que llevamos recorrido desde la coalición Colombia, que tomó más de un año, fue hacer ese proceso previo para construir hoy ya no una lógica simplemente electoral de sumar o restar votos, sino realmente decir acá hay un proyecto de centro y no el centro tibio.
Las elecciones se ganan sumando votos.
Claro, pero las coaliciones...
Porque es que a mí, si usted se dio cuenta, en todas las entrevistas todos decían, no, es que no estoy en la mecánica electoral, porque es que tengo que solucionar el problema del agua, de la educación, y resulta que pues sí, por eso es discurso político versus matemáticas, o sea, o es que las matemáticas no son determinantes a la hora de que un candidato pueda ser realmente el ganador.
Pero sería un error hacer las coaliciones en función de la matemática. O sea, una cosa es decir que claro que parte de la coalición supone sumar una opción política que tenga más apoyo ciudadano. Digamos, ahí comparto la visión de que al final ahí hay un tema de matemática. Pero una cosa es decir la coalición es en función de la matemática, y otra cosa es decir la coalición que toma un tiempo en construir es en función de unas bases políticas. Tan es así que en el caso de la coalición Colombia, en el caso de Robledo, termina renunciando a una serie, digamos, de visiones políticas que simplemente no eran aquellas que tanto Claudia como Fajardo estaban dispuestos a defender, y es por eso que una opción como la de Petro, que está mucho más a la izquierda del centro, que quiere consolidar la coalición Colombia, pues simplemente no es una visión que desde un punto de vista programático reciba la coalición Colombia hoy.
Sí. Y básicamente para eso es este ejercicio, para mirar cómo, usted lo ha dicho, es determinante construir coaliciones, y luego vamos a analizar qué tan realista o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esa, de ese construir coaliciones, porque el matemático de su partido pues parece que no, pues no está apostándole a las matemáticas, sino a lo que usted dice que son los conceptos filosóficos profundos. Doctor Lee.
Pues yo creo que aparte de lo que se ha dicho y de esta práctica imposibilidad que existan estas dos mega coaliciones, eso por Gustavo Petro o por Germán Vargas, por todos los problemas de un poco de los que habló Luis Felipe más temprano, pues no, no se va a lograr. Pero yo creo que hay otro factor que es clave, que va a jugar un papel muy importante, y es que buena parte de esto se va a definir después del 11 de marzo. El 11 de marzo habrá una votación, se medirá un poco, claro, es diferente como la gente vota Congreso a como vota presidente, pero se medirán algunas cosas. Por ejemplo, Gustavo Petro, que impulsa la llamada lista de la decencia con Clara López, ¿pasará el umbral o no? Si no pasa el umbral, seguramente va a tener dificultades después para seguir teniendo fuerza. Los partidos que no tienen hoy candidato, el Partido Conservador, el Partido de la U, si tienen buenos resultados, pues pueden tener una capacidad de negociar distinta a la que tienen hoy y mover un poco este panorama. Entonces, en cierto sentido, a pesar de que esto esclarece mucho ver este tipo de alianzas y de potenciales, yo creo que los hechos políticos que se den el 11 de marzo pueden rebarajar mucho esto. Por ejemplo, Luis Felipe ahorita decía que Humberto de la Calle hoy es un patito feo, y es cierto, no le va muy bien en las encuestas, pero quizás...
¿Pero el patito feo no es Petro? En este momento nadie quiere con Petro, ¿sí?
Nadie quiere.
O sea, es increíble cómo el candidato que supuestamente pues va, puntea en las encuestas, pues si es que las encuestas en esta ocasión van a resultar siendo por lo menos decentes en su aproximación, pero es el que está punteando en esas encuestas que existen, pues es el candidato que menos, que la gente, con la que la gente
sí,
no quiere.
Lo que pasa es que una lectura distinta de esas mismas encuestas, sin salirnos de ahí, habla de que él tiene un techo al cual está muy pegado. Entonces él no tiene un potencial de crecimiento grande, y es más, en estas uno cuando también revisa, como ustedes hablaron ayer, pues Gustavo Petro se pierde en votos, un poco como hablaban hoy de Alejandro Ordóñez, ¿no? Que cuando llegan los que van a votar por el otro, se van. Lo mismo pasa un poco con Gustavo Petro, entonces tiene sentido eso. Pero además, si él logra que su lista de la decencia pase el umbral y tenga una cantidad importante de curules y le muerde al polo, se nos crece, o se crece. Si pasa lo contrario, se puede crecer Sergio Fajardo. Si le va muy bien al Partido Liberal y no tan bien a la coalición Colombia, crece Humberto de la Calle. No, ahí hay una serie de valores, digamos, de pesos relativos que pueden cambiar de aquí a ese momento. El Partido Conservador, si el uribismo crece mucho y le va muy bien a las elecciones, imagínense lo que pasa con Iván Duque. Si no crece tanto, pues puede que Iván Duque se desinfle un poco. Entonces eso sí. También está
ahora,
en el panorama.
Fíjese que usted está poniendo esto en términos además realistas. Las elecciones parlamentarias definen el futuro de la elección, pues, o por lo menos nos van a dar otra lectura de lo que puede pasar en la primera vuelta. El tema es, no es tarde la elección de marzo para la definición de esas alianzas, de esas coaliciones que tienen que construirse, porque
sí.
En la situación en que estamos, nada más mire este ejercicio entre ayer y hoy, 8 candidatos entrevistados. ¿Pueden ir esos 8 candidatos o solos a la primera vuelta? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Cómo dividiríamos ese ejercicio de población dispuesta a votar entre 8 candidatos?
Claro, ¿no?
Vamos con Jaime Amin, ya vuelvo con usted. Jaime.
Diana, la política es de realidades. A ver, han mencionado una suerte de candidatos de la más variada gama ideológica, pero lo cierto es que el candidato que viene creciendo de manera sostenida y el que de alguna manera tiene un reconocimiento apenas de la mitad del país, porque se está dando a conocer, que es Iván Duque, es el que está marcando la pauta en lo que hemos denominado el segundo round de esa gran alianza por el no, que tuvo un propósito muy importante cuando el 2 de octubre del 2016 el país le dijo no al acuerdo de la paz, no a la paz, sino al acuerdo como lo estaba vendiendo el presidente Santos con la FARC. Y sin duda, todo lo que ocurrió en esos 12 meses posteriores, todo ese abuso de poder de Santos, todo el Congreso notarial haciéndole la segunda, desconociendo la voluntad primaria del pueblo, tiene una deuda insoluta que está recogiendo una gran coalición que en este momento está liderando, por razones obvias, numéricas, cualitativas y cuantitativas, Iván Duque. Sin duda, un candidato perfilado, con conocimiento de los problemas del país, una persona joven, con una proyección de modernidad, que es lo que el país está reclamando en este momento, muy centrado en sus conceptos, muy riguroso, y yo creo que los números que lo están acompañando hacen, sin lugar a dudas, sin desconocer lo valioso y lo importante de la doctora Marta Lucía, del doctor Alejandro, de sectores como el de la doctora Vivian Morales, que él mencionaba, Sofía Gaviria, los cristianos, los católicos y muchos sectores de víctimas, van a ver representado.
Además, nuevamente les digo, Vivian Morales entra a jugar, dependiendo pues todas las explicaciones jurídicas de la que validen pues que sí puede ser candidata a partir del lunes, y en este ejercicio de análisis no estamos teniendo en cuenta.
Pero nosotros, y termino con esto, Diana, nosotros desde el Centro Democrático le formulamos a estas personas, importantes dirigentes nacionales que he mencionado en esta respuesta, el propósito de que confluyan alrededor de una figura joven como Iván Duque.
Analicemos todos, digamos, ¿cuáles creen ustedes que son los puntos que más acercan hoy a la derecha y los que más la separan? Digamos, aquí lo ideológico es fundamental. Entonces, si pensamos en esa alianza de derecha, ¿dónde la ven posible? ¿Y cuáles son los puntos que alejan y acercan? Doctor Henao.
Yo creo que el mismo punto que los acerca es el mismo punto que los aleja. Y le digo por qué. Los aleja o los acerca todo el tema de lo que está pasando con el proceso de paz y la implementación del proceso de paz. Uno ve siempre...
Y además, en eso está incluyendo usted a su candidato.
Y uno ve la radiografía, por ejemplo, los discursos del Centro Democrático, y siempre se dice lo mismo. Ordóñez siempre se dice lo mismo, se le entregó el país a las FARC, se le dice mil temas. Y apuestan a volver trizas, como lo dijo
Fernando Londoño,
el acuerdo de paz. Nosotros creemos que el proceso de paz es un buen acuerdo, pero que es necesario a ese acuerdo meterle gerencia. Es necesario que las FARC se reincorporen, que las FARC tengan una vida, que dejen las armas, pero que no tengan más ventajas de los que los ciudadanos están viendo que tienen, que las ven como desiguales. Un concepto de justicia. Nosotros no estamos de acuerdo con que las FARC en un momento determinado, por ejemplo, no se les tengan todos los bienes, que hoy todavía el fiscal sigue denunciando que salen bienes.
A ver,
que
si hay procesos para poder entender... Obvio que Germán Vargas Lleras hace parte de esa coalición de centro-derecha. Digamos, el espectro de centro-derecha. Cuando yo le pregunto las razones que separan y que unen, dentro de las razones que separan, usted pues habla de que una de las razones tiene que ver la paz y su implementación. Y separan porque del lado del Centro Democrático, pues ahora ustedes dicen que falta gerencia, mientras que del lado del Centro Democrático falta...
dicen que el acuerdo no les gusta.
Y del lado suyo... ahora no es triza, sino gerencia.
Diana, yo creo que parte de lo que está en juego acá, y como uno ve justamente en los datos que ustedes presentan, el escenario de la centroderecha cambia drásticamente si es con Germán Vargas Lleras o no. Y yo creo que aquí en gran medida lo que está en juego es la posición de Germán Vargas y Cambio Radical frente al proceso de paz. Y lo que hemos visto es, en mi opinión, un Germán Vargas muy tibio, muy en la mitad, que dependiendo de lo que suceda, se puede volver un poco más a lo que le falta al proceso de gerencia.
No hay
o en otros
más tibio
escenarios.
Que Fajardo, Juanita. No toma ninguna posición en nada. Acá le preguntan por el salario mínimo y no sabe cómo se calcula.
Podemos hablar en detalle sobre Fajardo, pero que creo que lo que estamos hablando aquí y que está en juego y es clarísimo es que Germán Vargas Lleras está decidiendo si va a ser el antiproceso de paz, y entonces se va en una lógica de ser el que recoge las banderas del no,
Juanita,
o si se va en una lógica mucho más moderada.
Lo que dijo Fajardo en esta mesa.
Déjame terminar solo este argumento
paz,
que creo que es clave.
Deja terminar a Juanita, por
claro.
favor.
Gracias. No, simplemente decir, creo que acá lo que está en juego y es determinante antes dónde se va a parar. Si es un Germán Vargas Lleras en contra del proceso de paz, en una lógica de defender las banderas del no, de decir que es que no pueden entrar a participar, en fin.
Que le gusta el proceso y que solamente necesita gerencia.
A veces, depende. Necesita a veces es un poco más fuerte, no, a veces es un poco más duro.
Doctor Henao, eso es nuevo.
Es lo que yo pienso. Yo creo que Germán Vargas nunca haría trizas del proceso de paz. Eso estoy totalmente seguro. Lo que sí no permitiría es que sigan creciendo las hectáreas de cultivo. Lo que sí no permitiría es que las disidencias no se le atacaran. Lo que sí no permitiría es que las FARC tuviera recursos ilícitos y que con eso pudieran influir en campañas. Mano dura sí va a haber contra las FARC, pero que el acuerdo se hace trizas, nunca se haría trizas.
Nosotros lo que hemos dicho desde la Coalición Colombia, y Fajardo ha sido muy claro en esto, sobre todo además a partir de la publicación del programa de la Coalición Colombia, es una defensa de la implementación del acuerdo de paz clarísimo sobre la base del cumplimiento de lo acordado, de trabajar con los distintos sectores que se opusieron en el marco sagrado de la Constitución y exigiéndole a las FARC cumplimiento. Siento que lo que está detrás de este análisis es que un Vargas liderando el no hace que sea una coalición muy poderosa. Un Vargas acercándose más al sí.
En los números.
Así
acercándose
es.
Más al sí, entonces no.
Ahí ya
su opinión, Juan Esteban de Win.
No, solo para agregar un elemento distinto, porque yo estoy de acuerdo que este elemento es fundamental y los acerca mucho en gran medida, que dificulta una unión.
La crítica a la paz, para decirlo
de alguna manera. La crítica a la paz, que puede tener tonos distintos, tonalidades diversas, que va desde el hacer tristes hasta meterle gerencia, pero todos son críticas. Pero hay otro elemento que hace difícil una unidad completa de la izquierda, si ustedes lo ven, y son los temas religiosos o morales.
¿Izquierda o derecha?
Derecha. Okay. Que son los temas religiosos y morales. Eso es parte de lo que está dentro del ruido que todavía hay en parte del uribismo, en algunas bases uribistas, con Iván Duque, que ha sido relativamente liberal en esos temas en el pasado, a pesar de que se haya endurecido un poco recientemente. Eso está en parte en las reticencias entre Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, porque ella en esos temas es bastante avanzada, progresista, digamos.
Pero es conservadora pura, pues, digamos que ahí uno tendría que entender qué hay detrás. ¿Cómo entienden ustedes esa negativa de Pastrana en el caso de Ordóñez?
Lo que pasa es que yo creo que eso tiene... Hay varias maneras de contarles, pero hay una que tiene unas raíces históricas. El Partido Conservador siempre tuvo por lo menos dos alas, una ala más progresista, sí, la de Mariano Spina, que es la ala pastranista, y una ala más dura, la de Laureano Gómez, la de Álvaro Gómez, etcétera, más, muchas veces más cercana a la Iglesia Católica en muchos personajes. Y ellos
Pastrana,
dos...
¿Pastrana dónde lo ubica usted?
Pastrana está en el ala difícil, relativamente, ¿no?, progresista en eso. En estos temas él siempre estuvo más bien en el ala liberal y abierta de esos temas. Históricamente, y hoy en día es un poquito una reedición de esa vieja fricción entre las dos alas conservadoras, y eso lo hace muchas veces difícil. Y claro, Germán Vargas, que él viene de una tradición de un ala también del Partido Liberal, que tiene un ala más de izquierda, más de los López, y un ala un poco más de derecha dentro de lo que era el Partido Liberal, que era la Lleras, justamente la de Carlos Lleras, pues él está más cerca de ese viejo centro en el antiguo bipartidismo colombiano. Entonces, por eso está lejos de Alejandro Ordóñez. Desde esa perspectiva, pues, histórica, que es una manera de mirarla, aunque haya otras.
Claro. Jaime Amin, su opinión.
Si la pregunta es lo que aleja y lo que acerca, pues, sin
en
duda...
En la construcción de una amplia coalición de derechos.
Sí, pues ya yo lo anticipé. Es el segundo round de un capítulo cerrado absurdamente a los trancazos, a los coñazos, excúseme la expresión, como decimos en la costa, por Santos, cuando desconoció la voluntad popular y volvió al tema de la FARC, una deuda insoluta, una deuda que ellos decidieron no pagarle a la sociedad colombiana. Pero, y la sociedad colombiana...
Mi pregunta, doctor Amin, ¿qué es lo que acerca, separa y qué acerca ya voy, a los de
ya,
derecha?
Ya voy a lo que separa, porque lo que acerca definitivamente uno de los puntos centrales es la construcción de una paz duradera que no se asiente en la impunidad, en la ilegitimidad de haber desconocido un mandato popular. Lo que la separa, desafortunadamente, puede ser de alguna manera, pues, los egos y las vanidades muy propias de la política, pero los números son incontrastables. La única ciencia que es exacta es las matemáticas, y lo que hoy indican las proyecciones de todas las encuestas, las unas y las otras, es que el candidato más proyectado de esa gran alianza es Iván Duque, del Centro Democrático.
¿Y por qué ha sido generoso en el discurso? ¿Por qué cree usted que el expresidente conservador no quiere a Ordóñez dentro de la coalición?
Bueno, eso habría que preguntárselo a él, pero acuérdese...
¿Pero cuál es la interpretación?
No, yo creo que es un poco mirar desde el prisma del conservadurismo colombiano en los ojos de Pastrana, que mira a Marta Lucía como su protegida y mira a Ordóñez como su rival. Nosotros no lo vemos así, lo vemos como unos aliados naturales de un proceso en el que tienen que caber todos aquellos que queramos de alguna manera darle un nuevo viso de legitimidad al país perdido en este marco de desinstitucionalización de Santos.
Enao.
Yo no estoy de acuerdo ni con la posición de Juan ni con la posición de Amin. Yo creo que no son tan dogmáticos en sus posiciones. Yo creo que es una pelea de egos, porque yo creo que Pastrana ve que si puede entrar Ordóñez, el tema de Marta Lucía, ahí se está disputando la vicepresidencia. Ahí no hay reglas de juego claras quién va a ser, que se van a poner de acuerdo quién va a ser el presidente. No, ya el Centro Democrático ha dicho que su candidato a la presidencia es Iván, y lo que están jugando los otros dos es quién va a ser el candidato a la vicepresidencia. Lo que creo que está haciendo Pastrana es asegurar su ficha dentro de este ajedrez electoral, y es que Marta Lucía pueda ser la vicepresidente de Iván.
Pero
y
que eso no entre... es lo que Marta Lucía está
pues eso no es
aceptar,
lo que Marta Lucía, pero acá nos sentaremos y miraremos ese resultado. Marta Lucía, lo máximo que va a aspirar la candidata del expresidente del Caguán es a ser vicepresidente.
Vamos a hacer una pausa, noticia deportiva, ya regresamos.